Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con todos los ingredientes que conforman el proyecto de unidad de la izquierda de cara a las presidenciales de 2026. Desde la redacción de La Silla Vacía, yo soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es jueves 14 de noviembre. Hoy arranca la convención del Partido Maíz, un movimiento político de corte indígena que no suele acaparar las movidas políticas del país. Pero hoy sí lo va a hacer, porque dos de sus figuras más relevantes, la senadora María José Pizarro y el representante David Racero, van a pedir escindir o dividir el partido. Detrás de esta propuesta está la apuesta de un grupo grande de El Maíz de salirse para integrar el futuro partido que una a la izquierda y que se va a llamar Pacto Histórico. Esto de unir a la izquierda en un solo partido es el principal objetivo de cara a 2026 que tiene el presidente Gustavo Petro para enfrentar a una derecha que no tiene pudor de hacer alianzas. Hoy hablamos de cómo va esa unificación que va mucho más allá del maíz y de los retos que vienen para la precampaña que comienza muy pronto. Gerson Ortiz es los ojos y oídos de La Silla en el Congreso y también en los partidos. Gracias por volver por acá.
Hola Tatiana, ¿qué tal todo? Buenos días.
El maíz no es particularmente el partido más grande o el partido más poderoso o el que tenga a los congresistas más influyentes dentro del Congreso, al menos como partido propio. ¿Por qué termina siendo importante en este panorama de la unificación de la izquierda de 2026?
Tatiana, tenemos que remontarnos al 2018, a esta primera idea de Petro, candidato presidencial Petro, su idea de primer pacto histórico 1.0, que se llamó la lista de decentes. En ese momento, la lista al Senado que se quería armar, la lista de la Cámara de Bogotá que se quería armar, pues necesitaba un partido que diera avales porque la Colombia Humana no existía propiamente. Entonces apareció el Maíz, que era un partido que estaba volando, que era un partido netamente indígena, de líderes del Consejo Indígena del Cauca, del CRIC, de Nariño, muy arraigado a ese poder.
Sí.
Entonces ese partido terminó avalando a figuras de la Colombia Humana, que era movimiento, figuras emergentes, como los jóvenes David Racero, María José Pizarro, Marta Peralta, que son ahora las figuras que tienen cierto reconocimiento en el Congreso y tienen línea directa con el presidente Petro. Lo que pasa es que el Maíz, el original, el de la Guardia Indígena, el del CRIC y demás, no está tan seguro de querer ser parte del pacto como tal, porque siendo partido netamente indígena, pues tiene más posibilidades de aspirar a la curul indígena que hay en el Senado y mantener esa autonomía. Entonces ellos no se ven como un partido cualquiera que se pueda arropar dentro de otra cobija, sino que quieren mantener esa autonomía.
Claro, ahora, ¿cómo es la propuesta que van a llevar desde hoy los congresistas María José Pizarro y David Racero a esta convención del maíz? Y además porque ellos tienen serias intenciones de buscar la presidencia.
Sí, María José Pizarro es la presidenciable del Pacto Histórico. Y Racero lo quiere hacer en el 2030, tal vez. La idea es que a Racero y a Pizarro y a un montón de diputados y concejales que le siguen la corriente los dejen ir bajo la figura de la cisión. Que eso es cuando los partidos tienen como un hijo o un hermano menor. Como ya hizo el Polo Democrático con Dignidad hace unos años, recuerde usted cuando Jorge Robledo, siendo senador, decidió armar Rancho Aparte y pidió que le dejaran armar Dignidad bajo la figura de la escisión.
Pero en este caso, Racero y Pizarro no se van peleados, como si lo hizo Robledo con el Polo.
No, porque el Maíz mantiene su apoyo al progresismo, al petrismo. Racero y Pizarro pues quedan muy agradecidos con el Maíz porque fue el partido que les dio la posibilidad de participar en política y llegar al Congreso. Pero esta movida de Racero y Pizarro, que inclusive puede traerse a otros congresistas, es pensando únicamente en consolidar el partido único de la izquierda.
Que esto es algo que viene pensando y pidiendo el presidente Gustavo Petro desde el día uno de su presidencia. Él sabe que tienen que llegar unidos y no esparcir los votos frente a lo que puede pasar en el 26.
Llevan 2 años pensando cómo lo van a hacer. Y tuvieron mucho problema porque el Consejo Nacional Electoral le dio personería jurídica a todo el movimiento político del Pacto Histórico que pasara por la 26 o pasara por el edificio San Martín de la Séptima con 34, que es básicamente como si fueran los mismos requisitos para ser técnico de la Selección Colombia.
Hoja de vida y foto 3x3.
Entonces el pacto, todos los movimientos chiquitos que dan en el pacto terminaron con personería jurídica. ¿Eso qué implica? Tener plata de financiación pública, poder para entregar avales. Entonces, pues usted quitarles ese poder era improbable. Pero como el Consejo de Estado ya le puso tate quieto a ese festival de personalidades jurídicas, pues entonces ahora todos se recogieron y dijeron, bueno, retomemos la idea de volver al pacto como partido único.
¿Y cómo viene esta unificación? Porque de todas maneras son una veintena de partidos y de eso poco se ha hablado o se ha ventilado, ha sido muy silencioso.
Es que entendieron algo, y es que esto no es con peleas en medios de comunicación ni de echándose los trapitos al agua o al sol en las plenarias del Senado o del Congreso. Esto es de hacer las tareas juiciosos y, como usted dice, ha pasado por debajo del radar. Hoy va a ser el maíz en su convención nacional. La semana pasada fue la convención de la Unión Patriótica y ahí ya facultaron a las directivas para dar el siguiente paso hacia la unificación. Hace un mes, en la Universidad Nacional, cuando el presidente Petro habló en esa asamblea, habló de golpe blando y todo esto, también le dieron la facultad a las directivas de la Colombia Humana para decir, vámonos hacia la unificación. El Partido Comunista, que tiene ministra de Trabajo, también dijo, hagámosle. Pero se viene el coco más grande, el Polo Democrático, que es el partido que más militancia de izquierda tiene, y esa convención y esa decisión va a ser a finales de noviembre.
Bueno, ahora esa es una discusión, ponerse de acuerdo. Pero ya me imagino la pelea de 2025, la que vamos a ver en un par de meses, y es, ¿quién va a presidir el pacto histórico? ¿Qué dice el presidente Petro sobre ese presidente del pacto histórico? ¿Quién va a armar la lista al Senado? ¿Si la lista al Senado es abierta o es cerrada? ¿Qué viene ahora en todo esto? ¿Todo se llama un pacto histórico? ¿Qué riesgos hay ahí?
Lo pronto que estamos viendo es que ya todos están bailando bajo el mismo ritmo, ¿no? Están levantando todas las manos de manera sincrónica. Y las discusiones de qué es lo que va a pasar las están dejando para posteriormente. ¿Esto qué va a medir, Tatiana? ¿Hasta qué punto este intento de unidad va a funcionar? ¿O si va a ser únicamente alrededor de la figura del presidente Petro? ¿O se van a respetar todas las facciones que existen en la izquierda? Porque esta película ya la hemos visto, y se la voy a contar. Se llamó en algo que se llamó el Polo Democrático Alternativo en 2006. Ese polo del 2006 se fundó con la idea de unir a toda la izquierda después de que Uribe los acabó en las urnas en el 2002. Se unió el Polo Independiente y la Alianza Democrática, que en ese momento era el partido de Carlos Ramón González.
Sí.
Alma bendita. Y por algún tiempo funcionó. Acuérdese que de esa fusión salió la candidatura presidencial de Carlos Gaviria en el 2006, que hasta ese momento fue la votación más alta en el país para la izquierda. Ese bloque de unidad de la izquierda ganó las alcaldías de Bogotá con Lucho Garzón, sí, y la repitió después con Samuel Moreno.
Sí.
Entonces funcionaba. Pero pues después estalló y se reventó esa vaina en mil pedazos, pues porque Samuel Moreno terminó corrupto.
Y robándose Bogotá.
Hubo peleas internas del polo de un joven llamado Gustavo Francisco Petro Urrego con otro joven llamado Jorge Enrique Robledo, por ejemplo. Entonces eso es algo que puede pasar si no se analizan o se reflexionan sobre los errores del pasado. La ventaja en este caso es que tienen ese espejo para mirarse.
Ahora, ¿para qué le sirve al presidente Gustavo Petro todo esto? Porque de todas maneras, 2026 está aquí a la vuelta de la esquina.
Ya estamos hablando del 2026. Todo este movimiento alrededor de aglutinar a la izquierda otra vez en un solo bloque, de alguna u otra manera uno lo puede comparar como cuando usted rompe un plato y lo quiere pegar con cinta. Porque ya vimos que la idea del pacto histórico del 2022 se rompió muy rápido. De alguna u otra manera, la idea es mostrar que tienen cómo estar sólidos de cara al 2026, porque salvo peleas internas menores, pues la derecha, por ejemplo, sí no tiene pudor en irse en bloque. A la izquierda sí le cuesta mucho. Lo de la derecha ya lo hemos visto aquí en las últimas elecciones de los últimos 15 años, por ejemplo.
De acuerdo.
Sin mente. Y acabamos de verlo meramente en Estados Unidos recientemente. Ya lo vimos en Argentina, lo estamos viviendo en Ecuador. Y esto es un aliciente para la derecha en Colombia, que llega ahora con mucho viento en la camiseta.
Vamos a ver entonces cómo sigue esta unificación. Gerson, gracias por pasar por acá.
Gracias, Tatiana, por la invitación.
Y arranca el día con estas movidas. 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las FARC entre 1971 y 2016, y también fueron víctimas de delitos sexuales que van desde los abortos forzados hasta la esclavitud sexual. Todo eso lo dice la imputación de la Jurisdicción de Paz por estos delitos a 6 exmiembros del último secretariado de la extinta guerrilla, que aceptarán esta imputación. Y las víctimas de los 12 apóstoles de Antioquia apelarán la absolución, en primera instancia, de un juez a Santiago Uribe. Él es el hermano del expresidente Álvaro Uribe y estaba acusado de pertenecer a ese grupo paramilitar. Un juez lo absuelve por las fallas de la fiscalía para sustentar su acusación. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos Revueltos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.